Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, señor Katz, ¿cómo le va?
Muy bien, empezando una nueva emisión de este programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Gran equipo.
Gran equipo.
Así es.
Eso es lo que hace bueno este programa, si es que es bueno.
Bueno, y si no es bueno, les aseguramos que lo único bueno son Silvio, Vicky y Nacho.
Así es, así que si quieren algo, arreglen con ellos.
Exacto.
Como creo que muchos sabemos, hace años que la política argentina ha comenzado a incorporar criterios de discriminación positiva para la elección de representantes legislativos, es decir, una ley de cuotas que hasta ahora a nivel nacional implicaba que uno de cada tres cargos legislativos tenía que ser para una mujer. La ley cambió este año y en las elecciones de 2019, en las legislativas, las nacionales de 2019, las listas tienen que ser de paridad, es decir, una mujer
50-50.
Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Uno, una.
Así es. Esto rompe con una tradición masculina de la política argentina.
Con la que se viene rompiendo desde la ley de cuotas.
La tradición en general de la política ha sido una tradición muy masculina, pero la política argentina, por ejemplo, ha habido gabinetes enteros de varones. Así y es. En democracia, quiero decir, en la democracia restituida y nueva desde 1983 a la fecha.
Así es. Naturalmente resulta obvio que hay un hecho de justicia en esta exigencia, porque como comentábamos con Martín González Rosada en otro programa de este ciclo, el acceso a los cargos políticos, sobre todo los legislativos, no ha sido un acceso basado en el mérito, ha sido un acceso basado en las relaciones, en la construcción de una pertenencia a un sistema político básicamente masculino, y por tanto no había ninguna razón para que no hubiera paridad.
Absolutamente.
La ley de paridad es importante, es original. Quizás se pueda ampliar a otros ámbitos de la vida política. Y vamos a tratar de entender un poco cuáles han sido los efectos de las leyes anteriores y cuál se espera que sean los efectos de esta en la construcción democrática y en las políticas de género, con Cristina Girotti. Cristina es abogada de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, hecho en un acuerdo de la Universidad de Palermo con la Universidad de Yale. Es profesora de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, y es investigadora del CONICET. Está con nosotros en Radio Nacional. Muchas gracias por venir. Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro.
Cristina, ¿cuál ha sido la historia de las leyes de discriminación positiva del género en la vida política argentina?
Bueno, es un largo camino. En realidad, las leyes empezaron siendo primero no como acciones positivas, sino un largo camino de reconocimiento de derechos a las mujeres. Y luego, sí, a partir de que se firma la convención, y la Argentina es parte de la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer, es que comienza todo un proceso respecto a reconocer las acciones positivas que están previstas en esa convención internacional.
Ok.
Y la ONU estableció por allá por los años 90, no me acuerdo exactamente la fecha, pero era para esa época, el diseño de la mujer, con todo un proceso largo, o sea, fueron 10 años, de promover políticas pro igualdad de la mujer y eliminar formas discriminatorias de la mujer.
De acuerdo.
En ese contexto es que en la Argentina aparece el gobierno de Menem, el Consejo de la Mujer a nivel nacional, y en el Consejo de la Mujer es donde se va a elaborar una serie de propuestas. Yo integraba ese Consejo de la Mujer en aquel entonces y una de las propuestas va a ser una ley de cupos en las listas para cuerpos colegiados nacionales. Hubo otras de eliminación de políticas para eliminar discriminación en la administración pública, en colegios, etcétera, pero que fueron más de gestión, no culminaron en una ley concretamente. Esta culminó en una ley que en su momento establecía 30% de cargo en condiciones de ser electas para cargos nacionales en cuerpos colegiados.
Hay leyes provinciales también. Y hay,
ahí vino luego toda una política de extender estas previsiones también a las leyes provinciales. Nuestro sistema es un sistema federal, con cual todo lo electoral nacional se rige por la ley nacional, todo lo electoral provincial se rige por leyes provinciales, entonces toda una política de que en las provincias se replicara esta ley.
Pero paridad se instauró en algunas provincias antes que en la nación.
A diferencia de eso, una vez que aparecen estudios donde se ve que lo del 30%, que se la conoce como la ley del 2x1, implicó un...
Otra vez la ley 2x1, no vamos al lío con la ley 2x1.
Tenemos muchos 2x1. Tenemos muchas 2x1.
Y hay uno que es bastante controversial.
La crisis económica va a haber más todavía 2x1.
En la jerga electoral la conocemos como 2x1. Cada dos cargos masculinos una mujer, porque así fue traducida dentro de las agrupaciones que tienen una fuerte presencia masculina. A partir de que se advirtió que esto funcionaba en la práctica a veces como un tope, que no es que las listas aumentaban, las mujeres aumentaran, sino que una vez que se tuvo este 30%, que después no se traducía exactamente en un 30% de electas, porque este 30% era en las listas en condiciones de ser electas. Pero por el sistema que tenemos de elección, en donde tenemos muchas listas, porque el sistema está muy fragmentado, y donde se aplica un sistema donde cada una de esas listas entraba a un grupo, algunos, y en algunos casos entraban dos, y entraban hombres. Solo aparecía la mujer en aquellas en que lograban entrar tres o más de tres. Decir, hay excepciones, por supuesto.
Es decir, las listas tenían un 30%, pero el Parlamento no.
No.
¿El Parlamento qué composición llegó a tener?
No, depende. Subió mucho con el 30%, pero no llegó al 30%. Pero además esto fue todo paulatino, porque además la Cámara de Diputados se renueva por mitades. Con lo cual, pasaron dos años hasta que... Hubo una primera elección, luego otra elección, cuatro años. Y además hubo toda una discusión jurisprudencial muy larga respecto a la integración de la lista y los lugares. En algunos lugares, otro de los problemas que tenemos es que las listas para diputados son distritales. Las aprueba, las oficializan los jueces federales de cada uno de los distritos que coincide con una provincia.
Exacto.
Con lo cual a veces la interpretación era diferente de un distrito a otro y algunos, por ejemplo, aceptaban que pudieran ser secuenciales, o sea, dividían en tercio y dentro del tercio tenía que haber una mujer, pero eso no impedía que pudiera llegar a ver tres hombres seguidos y estaban dentro de dos tercios distintos.
Otro tema controversial era el de los reemplazos, ¿no?
El reemplazo no estaba resuelto, el reemplazo era es hasta la ley de paridad por orden de lista.
Claro. Ahora la ley de paridad hace que el reemplazo también considere el género.
La ley de lista considera el género en las vacancias, sí, en claro. los reemplazos de cargos, tiene que ser del mismo género
que
hasta terminar las suplentes, salvo en el caso del senador que es elegido único. La lista de senadores son 2 y 1 que ingresan. Claro. La lista que ingresa un solo senador no importa el género. En todas las demás sí. Tiene claro. que ser por el género.
De acuerdo. Ahora, un comentario que hiciste al pasar y en el que me gustaría detenerme un minuto es
sí.
el modo en el que el tercio se convirtió en el techo, no en el piso. Es decir, una mujer de cada 3 candidatos hizo que se asumiera que eso era todo lo que podía dar a las mujeres. Que,
en general te diría que esa era más o menos la regla, pero además hubo cantidad de pleitos y juicios en todas las elecciones por el tema del cupo. Y esto, a ver, primero senadores, que eran 2 en su momento, recién luego con la reforma de 1994 fueron 3, se entendía que no había lista, entonces eran 2 hombres, senado. Hubo que hacer una reglamentación que llevó mucho tiempo para establecer que en Senado también tenía que haber cupo y eso significaba en la práctica 1 y 1, porque
claro,
el 30% claro. de 2 como claro. mínimo te da 50. Y después todo interpretaciones que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ah, la flauta, yo no sabía que había sido tan litigioso.
Sí, sí, muy litigioso y hay una causa.
Es decir, los hombres que tenían a su cargo el armado de las listas obstruían el cumplimiento
yo
de
no
la ley.
No quiero usar palabras tan fuertes, las interpretaba de manera en donde las mujeres muchas veces no quedaban dentro de ese 30 en condiciones de ser electa, porque la expresión en condiciones de ser electa es bastante difícil, porque claro. depende de la cantidad de bancas que se aspiren a elegir.
Claro, claro.
Ahora, hubo una causa que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde la Corte planteó de que había la reglamentación, no la ley, la reglamentación que había de la ley no era suficiente para garantizar el cupo. Eso llevó a una negociación amistosa entre el Estado argentino y las demandantes, y que eran mujeres radicales. Y el acuerdo de solución amistosa fue un decreto. El decreto que tenemos hasta ahora ya tenemos paridad, pero hasta que apareció paridad, el decreto que teníamos vigente era un decreto que se hizo ante la Corte Interamericana, en negociación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solucionar la demanda. O sea que fue realmente muy conflictivo. Y yo he hecho demandas por cupo, te diría, era 4 años, 5 años, 6 años. Ahora, este tema se complicó más aún con las PASO. ¿Por qué? Porque en una PASO puede haber más de una lista por una misma agrupación.
Sí.
De esas 2 o 3 listas que tienen que cumplir con el cupo, y ahora se va a plantear esto con paridad, tiene que quedar una.
Y
de acuerdo al claro. sistema electoral... Claro. Es muy complejo porque a veces puede ocurrir que de 3 listas la mujer que entre o el hombre que entre sea el tercero o el cuarto.
Exacto.
Y no entran los primeros, los cuales reclaman. Soy primero de la lista y
porque se baja por cupo, es decir, nosotros tenemos
claro.
un sistema
claro.
En el cual se termina armando la lista definitiva y que tiene que quedar con cupo, y por lo tanto el que fue cabeza de lista, si fuese un hombre y quedaría segundo, no pasaría a estar segundo porque debería haber una mujer.
Claro, y esas causas generalmente se judicializan, no se resignan tan fácil, sobre todo que si hay una expectativa de conseguir 5 bancas, estás tercero y al juntar las 2 listas por el cupo quedas quinto.
No, pero además sucede que en esos casos, y que son cosas importantes analizar en términos de lo que es la política en Argentina, las bancas, porque la política es así, son una negociación, es decir, y también
claro.
tiene que ver quién ocupa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto puesto, no solamente con si es varón o con si es mujer, sino con si tiene mayor poder de arrastre en la lista electoral, con si es más conocido o menos conocido. Entonces, luego la discriminación positiva, que acá todos apoyamos, hay que ver cuáles son los efectos que luego puede tener sobre la misma elección, no solamente
claro,
sobre la lista.
Sobre la elección. Y además las listas, nosotros en las primarias, es muy común que las listas representen a candidatos de distintas, van todos en alianzas, de distintas fuerzas que integran la alianza. Entonces una banca termina con un representante de un partido o de otro partido. Pongamos, no sé, cambiemos. Tenemos UCR, PRO, Coalición Cívica y un montón de otros partiditos, FE, etc. Y entonces, Coalición presenta su lista, PRO presenta la suya, Radical la suya, y cuando hay que unir por el cupo te puede dar que una banca vaya a Coalición cuando estaba negociada
banca,
que era del radicalismo. Y entonces, es entendible que se judicialice, aunque en la mayoría claro, de los casos, en eso sí, al día de hoy, los jueces electorales cumplen, han cumplido con el cupo mucho, no tanto en los ambientes locales.
Bueno, ¿cómo cambia todo esto la ley de paridad?
Bueno, a ver, te hago una salvedad para entender paridad. El argumento fuerte que se utilizó dentro de cupo para que luego de las PASO no se cumpliera a rajatabla ese 30% en condiciones de ser electa, el argumento era el principio de soberanía popular o el principio de respetar el sufragio popular. Porque decía, yo soy cabeza de lista, tuve más votos y resulta que va a la tercera. Y esto ha tenido algún ascendiente, sobre todo en legislaciones provinciales, en resoluciones de tribunales provinciales. Hubo también federales, pero ya a esta altura están superados. Bueno, esto en paridad se traslada, porque en paridad la integración de listas entre PASO y generales yo estimo que va a ser más conflictiva todavía que con cupo. No imposible, pero sí que los actores políticos tienen que empezar a entender cómo funcionan los sistemas electorales con paridad, porque no funcionan igual. Y de esto hay poco que se estudie entre quienes deciden listas.
En otros países hay leyes de paridad.
Sí.
¿En dónde?
Sobre todo en América Latina, muchos.
En América Latina, muchos. ¿No se puede tomar de esas experiencias?
Sí, sí, se puede. Lo que yo digo es que el que hace las listas, el que está en el partido o en la agrupación y es el armador y que está en el terreno
sí,
y
sí, sí,
armando, ese no lo estudia.
No, el armador político tiene que pensar ahora, a eso quería ir, con que hay que tomar el elemento de lo político más allá de esto, que es el armador político tiene que pensar en incorporar mujeres es decir, cuando arma ya tiene que ir pensando si incorpora una mujer del radicalismo, por poner el mismo ejemplo que se ponía en cambio, una mujer del radicalismo tiene que hablar con el que, a ver, con el líder del radicalismo, el líder político para el armado de lista, y decir, conviene que pongas una mujer acá o que pongamos una mujer, el líder o la líder, por supuesto. También en eso debería haber cupo en la política real. Pero digo, en el armado tiene que estar eso pensado, si no, se genera un desbarajuste.
Tenemos experiencias locales con paridad en provincias o en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque para comunas rige la paridad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Hubo una sola elección hasta ahora, pero sí. Y hemos tenido casos que entraron todos los varones de una lista y todas las mujeres de otra lista.
Estamos conversando con Cristina Girotti, ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Estamos hablando sobre los mecanismos que se ha ido encontrando para igualar la participación de la mujer en, sobre todo, el Poder Legislativo Nacional y en algunos provinciales. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo.
Hasta las 22. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Cristina Girotti sobre paridad en las listas de la política. ¿Qué más allá de que evidentemente aspirar a que haya igualdad entre los géneros en la representación ya es de por sí un logro. ¿Qué es lo que se espera que resulte de esto?
Bueno, primero quiero hacer una aclaración personal. Yo estoy hablando de problemas, con lo cual a veces parecería como que estoy en contra, y no, yo estoy a favor de la paridad, trabajé por paridad, trabajé con el proyecto de paridad del oficialismo, que tuvo media sanción en el en diputados, y paralelamente hubo un proyecto del Senado que también obtuvo media sanción. Finalmente diputados optó por hacer ley el proyecto del Senado, pero también estuve ahí, o sea, yo estoy a favor de paridad y trabajo por la paridad.
No, lo que se está pensando son los aspectos técnicos que con un cambio de la boleta electoral se generan también algunas cuestiones políticas.
Creo que genera efectos en el sistema partidario, en el sistema electoral, en la práctica electoral, que es bueno poder pensarlos. ¿Qué se espera? Y mayor cantidad de mujeres en el Congreso de la Nación, básicamente.
Eso, por supuesto. Pero quiero decir, en la vida de los partidos, ¿ha habido mayor actividad de las mujeres, mayor protagonismo de las mujeres como consecuencia de la ley de cupo?
Ay, qué sé yo. La verdad es que no estoy adentro de un partido como para decirte que en este último año pueda haber habido algo al respecto, pero la verdad es que mujeres hubo siempre en política.
Sí, pero la cantidad de mujeres que hubo en política,
de allá que lleguen a las listas es el tema. Y que lleguen a las listas en condiciones de ser electas.
Bueno, pero ahí yo planteo un contrapunto. Justamente estaba, por una investigación más personal, estaba buscando un gobierno al que yo creo que respetamos todos, digo, más allá de ideológicamente cada uno donde se posicione, el gobierno de Raúl Alfonsín. El gobierno de Raúl Alfonsín, la presencia ministerial era nula de mujeres. Quiero decir, y fue un gobierno comprometido en el avance de muchísimas cuestiones vinculadas a los derechos de la mujer. Bueno, el tema de la patria potestad, quiero decir, no, la ley del divorcio, no es menor. Pero quizás ahora llegan un poco más a las listas, pero también me parece que en los aspectos más visibles de la política, que no son siempre las listas electorales, no siempre ha sido tan así. Incluso lo vemos, lo seguimos viendo hoy.
Hay mucha práctica de negociaciones políticas por fuera de lo institucional.
Coincido, pero el radicalismo.
El partido del golf.
El radicalismo
puede
decir.
El whisky en algún boliche, no sé de dónde van ahora.
Claro.
Las mujeres no entran.
Claro. Y al radicalismo puede decir con orgullo Florentina Gómez Miranda, y el comunismo puede decir, no me acuerdo cómo se llamaba, Fanny Edelman, y el socialismo puede decir Alicia Moreau de Justo, pero cuando mirás las composiciones históricas, no era mucho Florentina ni mucho Alicia Moreau de Justo, digamos.
Sí, también yo diría, uno mira la foto del gabinete de María Eugenia Vidal, que se publicó hace unos días porque hicieron un retiro y está la foto de todo el gabinete. Creo que aparte de ella no hay ninguna mujer como ministra. No sé si hay alguna otra mujer en el gabinete ampliado. Y es llamativo que en un gabinete de una gobernadora de una provincia como la de Buenos Aires no haya ninguna mujer ministra.
No. Hay propuestas por parte de algunos teóricos respecto a extender ya sea el cupo o la paridad a otros ámbitos. Incluso hay algunas leyes. Por ejemplo, en materia sindical, la ley dice que en las listas sindicales tiene que haber la misma proporción de mujeres que las mujeres en el padrón electoral del sindicato.
Sí, no, se ve.
Pero
que se cumple
vos tenés
mucho.
El sindicato de educación, que son todas maestras, y sin embargo el padrón son hombres.
Sí, un ejemplo interesante es el de la conformación del gobierno de Pedro Sánchez en España, cuando el PSOE sustituyó al PP el año pasado, hizo un gabinete paritario.
Exacto.
Él tomó la decisión, fuera de toda exigencia legal, de hacer un gabinete con la mitad de mujeres. Y debe haber en Europa otros ejemplos de ese tipo que yo desconozco. Me parece que son señales muy importantes hacia la sociedad. Los
municipales como el de Anne Hidalgo en Francia tienen una participación femenina muy importante también.
Es una cuestión cultural. hay que tomar conciencia, me parece a mí, que es básicamente un problema cultural, y es un problema cultural en donde yo tengo la impresión que se construye un modelo de conocimiento y de verdad en base a determinadas variables, y esas mismas variables son asociadas a lo masculino. O sea, en general se piensa la verdad como el fruto de lo racional, de lo deliberado, de la discusión externa, de lo general, buscar verdades generales, y en general eso se lo asocia con lo masculino. Lo social, lo externo, lo deliberativo, lo racional, la mirada general está asociada a lo masculino. Y lo femenino está asociado a lo sensible, a lo particular, a lo local, a lo afectivo, a lo sentimental, no a lo racional. Y esto es muy fuerte, porque en realidad es una cuestión. Hoy día cualquier experto dice que nosotros no tomamos decisiones solo por la razón. Muchas veces la razón está tomada por la emoción, y la emoción es femenina. Pero sin embargo el modelo que armamos es un modelo que identificamos el conocimiento con lo masculino. Y hasta que no tomemos conciencia que esto es un modelo cultural, un paradigma impuesto.
Pero me parece que tu lectura es un poco optimista. Es una lectura que supone que elegimos dirigentes porque les atribuimos una capacidad de argumentación, de razonamiento y de deliberación potente, y yo creo que en general esos no son factores que pesen a la hora de elegir dirigentes. Los dirigentes se eligen por vínculos de subjetivos, emocionales, de identificación, etcétera.
Estamos
y no porque creamos que son los que mejor van a defender un argumento en el Parlamento. Creo que la mayor parte de los líderes no solo les atribuimos gran capacidad de argumentación, sino que ni siquiera nos importa que la tengan o que no la tengan.
Pero una cosa es
no hablo
cómo
de
actuamos
que yo, de,
y,
no
otra,
hablo de mis
coma,
preferencias.
Y otra cosa es el discurso, otra cosa es lo que se dice y lo que está funcionando. Me parece a mí.
Pero yo diría
te
me
pongo
parece
un ejemplo
lo quiero decir, me parece que hay una sobreinterpretación en el siguiente sentido. Me parece que hay pocas mujeres en la política, o que había pocas mujeres en la política en posiciones relevantes, por una cuestión de diseño del funcionamiento de la política y de los modos en los que los hombres han bloqueado el acceso de las mujeres. No porque les atribuyamos a hechos cualidades de ningún tipo, sino básicamente porque hay una corporación que ha sabido cerrar, dificultar acceso a diferentes grupos.
Yo creo que hay un factor cultural que sostiene, que no sé si consciente o inconscientemente, o no sé cuál es el término, porque no soy ni socióloga, ni bióloga, ni cosa por el estilo, pero sí como que hay una imagen de que el hombre para estas cuestiones las va a resolver mejor que las mujeres. Y de hecho funciona, lo escuchás, esto que las mujeres tienen que capacitarse más, cuando en realidad las mujeres están muy capacitadas.
Sin duda.
A ver, actual, hoy, con ley de paridad, en el Congreso se está discutiendo una ley de financiamiento partidario. Y una ONG presidida por una mujer, la propuesta que hizo y que fue incluida en la discusión es que un tanto por ciento de los recursos públicos partidarios tengan que ser destinados a la capacitación política de la mujer. Como si estuviéramos, como si las mujeres que están en política no estuvieran capacitadas.
Sí, o como si los hombres que están en política estuvieran capacitados.
O como si los hombres que están en política estuvieran capacitados. Es como algo que funciona más allá de lo
que... No, lo que es claro es que no es por mérito que hay más hombres que mujeres.
Pero ¿por qué yo me tengo que capacitar? Yo no hago política, pero ¿por qué
yo
me tengo que capacitar más?
Yo marcaba el de los inicios de la democracia, pero también es cierto que... Nadie va a pensar que yo voy a defender ese gobierno. Yo defiendo sobre todo el gobierno de Raúl Alfonsín, sobre todo. Pero el que vino después, que fue el gobierno de Menem, Pero yo recuerdo Claudia Bello, Susana Decibe, María Julia Alzogaray. Quiero decir, pueden no gustarte quienes son, pero estaban ahí. También recuerdo el Frepaso, estaba Diana Conti en su momento, antes del kirchnerismo, Vilma Ibarra. Es decir, en la izquierda, Vilma Ripoll era una de las figuras más representativas. Pero seguía habiendo disparidad y yo no sé si eran vistas de la misma manera que los hombres. Eso creo que quizás sea cierto, que a veces hay un tipo de ataque político que empieza por cierto desmerecimiento en algunos casos. En otros también se ha utilizado. Es decir, si critico a María Julia Alzogaray porque no hace el saneamiento de Riachuelo y porque se pone un tapado para salir en la tapa de una revista, no es que uno es misógino, está criticando la actitud. También hay de eso, digo, quiero decir que también está ese tipo de discurso para justificar eso. Pero sí me parece que a veces hay un discurso respecto de eso que no sé si tiene tanto que ver con la cuestión de lo emotivo o lo racional, porque tampoco creo que lo emotivo sea una característica particular. ¿Qué hacemos con los hombres emotivos?
No, por eso es que el feminismo, algunas corrientes feministas, hay muchas, pero hay buena parte de la teoría feminista que esto es lo que dice. En realidad esto es una falacia, porque hay hombres emotivos y hay mujeres racionales, y todos tenemos un lado emotivo y todos tenemos un lado racional, pero que funcionó como modelo y que lo tenemos estructurado. Y que muchas veces aún uno que pretende ser racional y se da cuenta que pisó el palito y no se dio cuenta, que lo ve después, que, ¿no?
Sí. Sí, yo entiendo que esas, yo creo que esas son justificaciones ex post. Quiero decir, me parece que no son argumentos que incidan en el diseño real del mundo real. El diseño real del mundo real, en que los hombres tienen mejores posiciones y mejores remuneraciones y más acceso al poder que las mujeres, ese diseño no se sostiene en las razones que vos decís, ni en ninguna otra razón. Se sostiene en una estructura de poder que es muy antigua, que se ha ido configurando como tal, no con argumentos, sino por otras cuestiones, y que hoy busca algunos argumentos para darse una última instancia de legitimidad de la que cada vez carece menos. Pero que las configuraciones de poder son configuraciones de poder, no son configuraciones de razones que sustentan el poder.
No, yo hablo como de un paradigma. Un paradigma que no es visualizado normalmente, y así funcionan los paradigmas a veces en sociedad. Pero además, si vos ves toda la historia de la igualdad, vos te das cuenta que la idea de igualdad fue una idea muy abstracta, donde se construyó un hombre con mayúscula ideal, no real, y que a ese hombre ideal está hecho sobre el modelo de las características masculinas, que además son las características que le ponemos al conocimiento. Cuando comienza la igualdad y se piensa en el hombre y todos somos iguales, es un hombre pensado en masculino. Sí, aunque sí. No se dijera y aunque tal vez no estuviera expreso en ellos.
Sí. Yo iría un poquito más allá con la siguiente pregunta. La ley de paridad tiene la virtud de hacer que los cuerpos legislativos de representantes expresen mejor la configuración de la sociedad. Quiero decir, una sociedad en la que hay prácticamente la misma cantidad de mujeres que de hombres, de hecho hay más mujeres que hombres, pero prácticamente en igualdad, que tenga un cuerpo de representantes con igual cantidad de mujeres que de hombres, parece que es un modo de expresar mejor la sociedad, que la sociedad ya no se expresa solamente en afinidades ideológicas o de clase o etcétera, como lo creíamos durante buena parte del siglo XX, sino también por otras razones, el género, etcétera, etcétera. Me parece que ahora quizás convendría empezar a preguntarse si no hay que introducir algunos otros elementos para expresar esta configuración social en los órganos legislativos. Quiero decir, si no me equivoco, en Australia y en Canadá, si no es en Australia, es en Nueva Zelanda, pero en algún país de Oceanía y en Canadá, hay ya por ley la obligación de expresar a los pueblos originarios en el Parlamento, porque no puede ser que no estén representados. Quiero decir, posiblemente haya que empezar a pensar en que tiene que haber una representación de pueblos originarios, una representación de jóvenes, una representación de pobres en la vida parlamentaria. Quiero decir, empezar a hacer lugar a lo que la sociedad es. No sé cuál es el límite de este tipo de diseño, pero vamos, antes de intentar responder esta pregunta, que no sé si tiene respuesta, vamos a escuchar un poquito de música. Pablo Held Trio, con John Scofield como invitado especial, Someone to Watch Over Me, de George Gershwin. Grabado en vivo en Colonia, Alemania, en 2007, John Scofield en guitarra, Pablo Held en piano, Robert Lanferman en bajo, Jonas Burginger en batería. Febrero 2017, yo me voy a Berlín. A Colonia 2 años para atrás a escucharlos.
Qué bueno,
esa es Vicky Egea.
Así es.
Seguimos nosotros conversando con Cristina Girotti. Yo había hecho una pregunta acerca de cuál es el límite de la representación identitaria de la sociedad en la vida parlamentaria. Mariano Schuster puso cara de te voy a contestar mal.
Yo hice
una pregunta, no hice una afirmación.
Está perfecto. No, yo creo lo siguiente, Ale. Creo que las leyes de discriminación positiva deben existir, pero deben ser provisorias. Es decir, una ley de cupo tiene que servir para que la sociedad y la política tome cartas en el asunto y entienda que no se pueden hacer listas no paritarias y que en 15, 20 años, 25, 30, los que sean, uno retire eso y suceda lo que hace Pedro Sánchez en España, que es sin que nadie le diga hacer un gabinete paritario, sin que nadie le diga hacer una lista paritaria, que sea un escándalo que eso no suceda de esa manera. Y me parece que si uno lo va extendiendo absolutamente a todo, lo que puede llegar a generar es un parlamento de las identidades y no exactamente una situación, digamos, en la cual haya una racionalidad en la que se tengan que combinar distintos factores. Yo estoy a favor, por ejemplo, del cupo trans. Estoy también a favor de algo que vos planteabas, que puedan acceder sectores sociales diferentes al mundo de la política. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se combine con lo que sucede en el mundo de la política? ¿Cómo hacemos para que cuando retiramos las leyes de discriminación positiva, eso quede ahí y se establezcan que los criterios por los cuales legislamos son criterios políticos, además que criterios identitarios? Digo, me parece que supone una discusión bien profunda este tema.
Estoy de acuerdo con vos. Primero, en que las acciones positivas surgen en el ámbito de los derechos humanos de manera temporal. Y así lo dicen los tratados de derechos humanos, que es donde aparecen las acciones positivas. Nuestro constituyente no se tomó esta limitación. No tenemos la limitación temporal, pero lo cierto es que son medidas que desde el punto de vista teórico están pensadas para remover obstáculos culturales o obstáculos de hecho que debieran, una vez removidos, desaparecer. Ahora, creo que la diferenciación entre hombre y mujer es mucho más ancestral que el resto.
De acuerdo.
En realidad, los teóricos en discriminación dicen que la discriminación es una defensa ante el miedo que producen las diferencias. Y la diferencia entre hombre y mujer es tal vez la primera diferencia conocida, digamos, en sociedad. Y en consecuencia es muy ancestral. Con lo cual, tratar de remover estas defensas frente al miedo que produce la diferenciación de hombre y mujer, puede ser un paso muy importante. Y no es lo mismo que otras diferenciaciones, que me parece que ya tienen que ver con romper con otro paradigma del racionalismo, que es la sociedad homogénea. Uh-huh. Las primeras concepciones de la sociedad fueron una sociedad homogénea. Aceptar que no lo es dio lugar al pluralismo, que es mucho más moderno. Ya no estoy hablando ancestralmente de cuando el hombre descubre que es distinto que la mujer o la mujer distinto que el hombre, sino que estoy hablando de algo reciente, históricamente, donde hay mucho para trabajar, mucho para pensar, muy interesante, pero no sé si pasa concretamente por cupos en un cuerpo político. Ahora, te digo una salvedad más. El caso que vos nombrás de Canadá, respecto a pueblos originarios, ahí tiene que ver con otro tema, también muy novedoso dentro de este parámetro, así visto a la distancia, que es el multiculturalismo. Y aceptar que en un Estado puede haber más de una nación. El concepto originario era, tratando de lograr acatamiento dentro del Estado, somos uno, somos una nación. Hoy día se acepta que dentro de un Estado puede haber más de una nación y esto exige rediseñar el Estado. Pero es un proceso que no sé necesariamente si ese rediseño pasa por el Congreso.
Claro,
no,
y eso pasa por la envergadura del conflicto también.
Es un debate que tenemos que darnos.
Eso pasa por la envergadura del conflicto entre Estado y nacionalidades, porque en un Estado puede contener muchas nacionalidades, pero si no hay ningún nivel de conflicto, no tiene por qué generar una potestad especial para las nacionalidades. Quiero decir, un ejemplo claro es el del Estado español. El problema del Estado español es que le da a todas las nacionalidades, a la castellano-manchega, a la vasca, a la catalana y a la castellano-leonesa, el mismo estatus. Si le hubiera dado a la vasca y a la catalana, que es con las que tiene una conflictividad en términos estatales y nacionales, mayor nivel de participación en las cortes españolas, mayor nivel de autonomía, tendría resuelto un problema dentro del Estado.
Sin duda.
Ahora, nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos muchos problemas de reconocimiento de los pueblos originarios, pero yo no sé si tenemos exactamente un problema como el que tienen nacionalidades originarias con la estructura estatal. Es decir, entonces también hay que ver si eso es válido para todos los casos, en todos los niveles.
Por eso digo que más que ver qué es lo que pasa en otro lado, que nos sirve para pensar, tomar eso como para pensar y darnos un debate sobre el tema. Pero hay casos, por ejemplo, un caso que cita Carl Friedrich, muy original si se quiere, y que creo que duró poco, en un estado del centro europeo, en donde tenía un congreso con diputados y senadores, pero los senadores eran representantes de cada una de las naciones integrantes de ese estado, mientras que la Cámara de Diputados era un cuerpo político de una representación del pueblo. O sea, hay mucho para pensar al tema, ¿no?
Cristina, nos quedan pocos minutos. Hay un tema que vos has venido trabajando y que a mí me interesa que comentemos un poquito, que es el de la ficha limpia. Se conoce como ficha limpia porque se ha importado de la legislación portuguesa, creo, portuguesa brasileña en este caso. La legislación que ha decidido que una persona con una sentencia firme en segunda instancia no puede tener representación popular.
Bueno, lo primero que quiero que aclarar, la ficha limpia en Brasil es mucho más compleja porque es muy largo el artículo, la ley tiene un artículo muy largo de quiénes son los inhabilitados, y no solo incluye a los condenados, sino que incluye también, por ejemplo, a los que tienen sanciones disciplinarias de colegios profesionales, como podría ser nuestro Colegio Público de Abogados, o el Colegio de Ciencias Económicas, o el Colegio Médico, etcétera, y una serie de supuestos más, son como 10 incisos. Lo que en la Argentina hay hoy son proyectos en el Congreso respecto a lo que sería el primer inciso de la ley de ficha limpia brasilera, que prevén que no puedan ser candidatos los condenados, y varía según el proyecto. Algunos hablan de toda condena penal, otras hablan de condena por delitos administrativos contra la administración pública. Que hayan sido condenados. Acá también hay un error, se dicen muchas cosas. Y si bien hay algún proyecto que habla de condena de primera instancia, en general termina cediéndose de que tenga que ser una condena de segunda instancia. En nuestro sistema legal, según la Ley de Acceso a Recurso Extraordinario a la Corte Suprema, la sentencia de cámara, que sería segunda instancia, es sentencia definitiva. Es excepcional y extraordinario el poder llegar a la corte.
De acuerdo.
Entonces, no podrían ser candidatos quienes han sido condenados en más de una instancia, independientemente de que luego puedan tener algún recurso extraordinario y excepcional ante la corte.
Dos cuestiones. La primera, sé que no está en la ley argentina, pero en los proyectos de ley que hay en Argentina, pero igual me parece que vale la pena comentarlo, el asunto de las sanciones de los colegios profesionales me parece que es claramente anticonstitucional. Un órgano corporativo de naturaleza privada, de derecho privado, no puede violentar el derecho a representación de la voluntad popular. Me parece que ahí hay un problema de diseño constitucional que es
además insoluble. Además, no se puede.
No sería tan drástica. Yo en general trato de ser más.
Pero se puede llegar a sancionar por enemistades políticas, y esa enemistad política es la que produce después una incapacidad de los electores de decidir un candidato.
Parece que ahí es poner en marcha un dispositivo de...
Por eso, quiero aclarar que lo que hay en Argentina no es exactamente la ficha limpia brasilera.
Por eso dije, no es el caso, no está en los proyectos
acotado
de ley, pero me parece que hay que tratar no llegar a eso. Lo segundo es, cuando hablamos de condena penal, ¿qué pasa con la condena cumplida?
Porque ahí se levanta.
Se levanta, obvio, eso es claro.
Obvio, no. Pero a ver, cuando se dice que no se pueden ser candidatos, no es que se le está privando de los derechos políticos, sino que es una especie de medida cautelar, como puede haber cantidad de cautelares cuando estás bajo un proceso penal, y aún cuando estás bajo un proceso civil. Pero, o sea, vos tenés un proceso de quiebra y no podés salir del país.
Pero eso está bien.
Y bueno, pero ¿qué diferencia hay?
No. Una cosa es que la justicia imponga
restricciones
en el extremo, la restricción de la circulación libre, que es el emprisionamiento, y si aceptamos que hay una justicia penal, aceptamos que hay un derecho del Estado a imponer limitaciones a la libertad de los individuos, que tiene un grado extremo de limitaciones en emprisionamiento, pero hay otros que es la imposibilidad de salir del domicilio, otros que es la imposibilidad de salir de la ciudad y otros que es la imposibilidad de salir del país. Digo, si aceptamos un sistema penal, aceptamos eso. Ahora, del otro lado estamos hablando de los derechos de representación política.
Sí, el derecho electoral.
Claro, que me parece que estamos hablando de el límite a la soberanía del pueblo de elegir un representante.
A ver,
ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que se convierte en una limitante para la soberanía popular.
Yo creo, honestamente, que si alguien está condenado en segunda instancia por un hecho antisocial, porque los delitos son los hechos antisociales, ¿cómo puede ser representante del pueblo o representante de la sociedad?
No lo sé. Me parece que ahí es la Constitución la que habla.
La Constitución es terminante en esto. El artículo 36 de la Constitución equipara al que comete delito contra el Estado que implique enriquecimiento, y por eso el proyecto que yo más defiendo es el que se refiere a los delitos contra la administración pública, los equipara a los delitos que atentan contra el sistema democrático, le corresponde, lo pone en el mismo artículo que los golpes de Estado. Cometer delitos.
Pero podemos estar de acuerdo con ese criterio. A mí me parece que hay que marcar una cosa, o por lo menos yo quiero marcar una cosa respecto de esto. O dos. La primera es, estas discusiones no se producen en cualquier contexto. Esto tiene una historia y esto nosotros venimos de un contexto latinoamericano complejo en relación a la judicialización de la política también, a mí me parece, y a la politización de la justicia, a ambas. El caso de Brasil es sintomático en este sentido y para mí no es un buen ejemplo. Para mí se han hecho muchos amaños contra, más allá de las adscripciones ideológicas, contra Dilma Rousseff, por ejemplo, y contra el expresidente Lula da Silva. Y a mí me parece que esto no se discute en Argentina, porque sí, yo estoy muy de acuerdo con respetar la Constitución, con respetar las normas y con respetar las leyes, pero me parece que esto también, y no quiero decir que este sea el ánimo que incita a la discusión, pero sí que mucha gente puede querer discutirlo para que haya, y voy a ponerlo entre comillas, proscripción de candidatos. Y cuando digo proscripción de candidatos es, hay algunos candidatos que tienen problemas con la justicia. Ahora, no me parece bien a mí, en una democracia, proscribir por esas cuestiones. En España, por ejemplo, son los propios partidos los que definen si es si imputados, procesados o condenados pueden presentarse. El Partido Socialista Español no presenta ni siquiera imputados. El Partido Popular, procesados. Digo, pero eso son definiciones de los partidos políticos.
Hay una reforma a la ley penal española que prevé justamente que son inelegibles, aunque la sentencia no sea firme, los condenados por delitos contra la administración pública. En España, los procesados contra la administración pública no son elegibles. Esta es una reforma del año 2011.
Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo creo que
es interesante
propuse tardíamente el tema, quedaba para mucho más. En todo caso,
lo charlamos otro día.
Queda abierto la inquietud. No es tan evidente cómo se resuelve esto. Hay mucho para discutir.
Muchísimo.
Y los proyectos recién están entrando al Parlamento, así que tampoco hay urgencia para llegar a conclusiones esta noche.
Así es.
Respecto a conocimiento, nunca llegás a una conclusión definitiva.
No, nunca.
Todo es revisable.
Sí, absolutamente. Pero algún día se sancionan las leyes y durante un tiempo esa es la conclusión definitiva. Sí.
No, las leyes son interpretables. Y en
consecuencia, esa es otra discusión.
Avanzan.
Acá trajimos a uno que dice que no.
Esa es otra discusión, pero bueno.
Un saludo a Rosner.
Lo que no es interpretable es la duración de este programa. Nos tenemos que ir, Cristina Girotti. Muchísimas gracias por tu compañía.
Bueno, espero no haber sido muy aburrida.
Para
no,
nada, en absoluto. Muchas gracias. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Igualmente. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferreira, Victoria Egea en la producción de este programa. Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a las 21 en Radio Nacional. Buenas noches.